John Angel James de 1785 y el título es El afecto entre los hermanos. Es un tema que es probable que mis papás a veces tenían este tipo de plática conmigo, pero yo sospecho que no fue muy recurrente porque no me acuerdo. Entonces es así como lo clásico que te pueden decir, pórtese bien. Haga esto, y, o sea, que ven algo mal y te dicen, no, pues aliviánese. Pero este es un estudio o un escrito muy intencional de un pastor hacia cómo deberían de ser los hermanos sanguíneos, los hermanos carnales. Y como sea comunión de jóvenes, pues yo creo que podemos aplicar algunas cosas. Por eso se me hizo bien padre, nunca había visto un estudio con ese énfasis así directo. Para los hermanos sanguíneos, esto es lo que yo les recomiendo. Y básicamente yo percibo que pues es lo natural. Él lo describió en unas palabras así, tal vez muy románticas en el sentido de que es, busques esto es lo ideal. Y pues porque estamos en un mundo de pecado, pues no se puede tener todo eso. Pero al menos él describió. Es como el Proverbios 31, que es la mujer virtuosa. Entonces muchos lo ven así como que, ah, no. Ese
Sí,
estándar está muy
exactamente.
alto y como que se te hace muy fantasioso. Entonces puede ser que este escrito tal vez se les pueda hacer algo así. Pero de todas formas me parece que él tiene una habilidad así muy, muy padre como para decir cómo en la vida diaria y en la práctica debieran de vivir los hermanos. Y yo creo que sí se puede. Nomás es cosa de que y tal vez te insistan y te lo recuerden porque yo... A mí me late que no fueron tan intencional y así concretos. Tienes que llegar a este punto como hermano. Entonces vamos a ver, como así como hay hogares que tienen hermanos que se llevan para el arrastre, que se pelean, que no se hablan, tienen muy poca comunicación y aprecio entre unos y otros, así como que no se interesan. Lo que se puede ver en esos hogares, dice él, es un espectáculo de miseria por las peleas y la mala voluntad entre quienes solamente deberían de existir un sentimiento de amor. Muchos hogares, la mayoría por este mundo caído, y si no tienen a Cristo en ese hogar, pues es algo muy, muy triste, pero lo natural que debiera ser de cualquier hogar es que se traten con amor y que sea un ambiente así, pues de paz y se lleven muy bien los que son de la misma sangre. En pocas palabras, pues siempre debería haber bondad, siempre debería haber muy buena relación. Y el hermano tiene unos encabezados para sugerirnos qué hacer y dice, primero que nada, debemos de promover la felicidad mutua. Entonces, mutuo es cómo lo haces, pues uno hacia el otro, ¿verdad? Entonces, promover la felicidad mutua es dejar de ser egoísta y pensar más en los demás. Muchas veces hemos escuchado esto, pero nuestra relación de prójimo o de amigos o cosas así, pero yo quiero que lo pongan así muy cercano, ¿eh? Así como hermano sanguíneo, porque yo siento que a mí me faltó algo de esto, que alguien me animara y dijo, oh, yo creo que hubiera podido tener una mejor relación con mis hermanos. Bueno, un hermano, no sé, un hermano debe estar dispuesto a compartir. Y eso es algo que, pues sabemos que alguien puede abusar y yo me identificaba mucho a eso porque hay cosas que no te gusta prestarlas a nadie y más a tus hermanos. Y pues por X o Y, ¿no? Que las agarras sin permiso. O es algo que tú cuidas mucho, es tu playera favorita, y luego se la puso y la estrenó, eso es algo así, pues peor, ¿no? O te la deshiló, o le hizo algo a unos tenis nuevos o zapatos. Entonces, dice, todo eso se tiene que disminuir en el punto cuando eres menos egoístas y cuando estás dispuestos a así prestar lo que se puede. Que no se puede dividir, pues lo tienes que prestar. Si hay cosas que se pueden dividir, ciertos objetos, pues entonces a lo mejor puedes decir, no, pues yo un tiempo y luego tú, un día o te lo voy a prestar así. Entonces, nomás con ese pequeño principio se nota una diferencia entre la relación entre hermanos. Y otra cosa, hablando de un aspecto negativo, es en cuanto a lo que no debes de hacer. Y es no burlarte de tu hermano, no menospreciarte, no reírse cuando él tenga lágrimas por cierto sentimiento y que tú te burles de él. Pues es algo que debiéramos de evitar, nunca ser indiferente a esos estados de ánimo cuando él pues tuvo un mal día, tuvo una mala experiencia, y a veces en vez de alivianarlo, pues nos podemos burlar de ellos. Y en vez de mejorarle en ese punto de aflicción, pues hacemos todo lo contrario. Entonces, tiene que ver eso con actitudes de que, pues peor, ¿no? Si le inventas chismes, si hablas mal, si sabes que hay algo que lo hace enojar y a propósito lo haces. Entonces el hermano, fíjense lo que redacta, estos párrafos se me hacen muy padres, por eso se los voy a leer literal. Dice: los hermanos nunca deben de culparse los unos a los otros delante de los padres, ni disfrutar cuando uno de ellos es castigado. El chismoso es un personaje odioso y detestable, pero un informador en contra de su hermano es el espía más infame de todos. A pesar de esto, si un hermano ve que otro hace algo malo y que es contrario a la voluntad de los padres, primero debe señalarle la forma amable y gentil lo que está mal e indicarle a su hermano que, si continúa actuando de esa manera, estará obligado a hacer mención del asunto. Si el hermano no presta atención a la advertencia, entonces queda claro que debe informar a los padres sobre el hecho. Entonces, fíjense, es algo bien práctico. Yo creo que el hermano tenía en mente Mateo, creo que es el capítulo 17, ¿no? Cuando pues dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, y si no, pues ya con testigo. Entonces, llegues, primero te está invitando a trátalo con él, así personalmente, y si no, pues ya sabes, ahora sí a chismearle a los papás. Bueno, no chismearle, ya le has advertido, es muy diferente. Fíjense este otro párrafo, dice: los hermanos no deben fastidiarse ni atormentarse entre sí. ¿Cuánta inquietud doméstica tiene a veces su origen aquí? Tal vez uno de los hermanos tiene alguna flaqueza, un punto débil en su temperamento, alguna torpeza en su modo de ser o una malformación personal, y los demás, en lugar de mostrarle compasión hacia el infeliz, lo molestan y lo atormentan. Y pregunta: ¿promueve esto el bienestar mutuo? En cuanto a las peleas, las contiendas o el llamarse por apodos, son tan deplorables que traen una profunda vergüenza sobre aquellos hermanos que viven donde se practican tales cosas. Entonces, fíjense, este tipo de cosas lo hacen las series de televisión, donde se hacen bromas uno a otro, y es así como el contenido de Malcolm y muchas otras series donde pues te hacen reír cómo se llevan los hermanos, ¿no? Dice: una familia de hermanos adultos debe ser un cuadro de armonía continua. Ya está a lo mejor poniendo una escena más específica de cuando ya no son niños, sino que ya son más maduros. Dice: el amor guiado por la inteligencia debe hacer todo lo que esté a su alcance para complacer a los demás por medio de los favores bondadosos y pequeñas obras de bondad. Entonces te está diciendo, trata de pues demostrar de muchas maneras esos afectos y que sean continuos. Yo quise agregar citas porque pues de plano el hermano no, o está muy muy bueno el escrito, se me hace muy muy bíblico, pero pues para que tengamos algunas bases, déjenme leer lo que dice Filipenses 2:3, que es algo que en un resumen él los parafraseó de esa manera. ¿Puedes leerlo, Gemma? Filipenses 2:3.
No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo.
Entonces, fíjense, ese es un principio bíblico. Yo creo que el hermano tiene eso en la mente. Si tú siempre vas a ver a tus hermanos como alguien más por encima de ti, pues te la vas a pasar sirviendo. Si tú eres el patrón, pues a mí me sirven todos, pero no. Tú agarras el lugar de siervo y sirves a tus hermanos. Entonces eso es lo que va a reflejar que en un hogar un hermano siempre esté sirviéndose mutuamente unos a otros. Dice: ¿qué hay mejor que un hogar feliz? Piénsenlo, ¿cómo serían sus vidas si ese principio lo pudiera llevar de una manera más constante, más intencional y más con ayuda y gracia de Dios? Pues ya pueden así tener un motivo más específico en sus oraciones para decir: sí, cierto, imagínense pues el hogar perfecto, donde no hayan peleas. cuando tú lees el libro ese como el de los lenguajes del amor, pues te trata de eso, o sea, puros actos así pequeñitos que tú sabes que el otro le ayudan mucho porque es una manera que le gusta recibir el amor. Y así le dedicas tiempo, si le das regalos, abrazos o lo que sea, vas a alimentar esa relación. Y luego fíjense, va a pasar a otro tópico, dice cultivar el temperamento. El temperamento, obviamente, pues ninguno de nosotros somos perfectos, pero eso se trata de que tú vivas y te levantes y trates de hacer que el otro se parezca más a Cristo. El reacto dice, he conocido familias cuya tranquilidad ha sido destrozada por completo por la influencia de uno que tenía un temperamento hosco y fogoso. A ver, ¿qué significa eso? Tradujeron esas palabras, pero lo bueno es que aquí tienen en el pie de página. Hosco es carácter cerrado, desagradable y que no gusta relacionarse con los demás. Y fogoso, pues yo creo es más fácil, ¿no? O sea, ira muy fácil, se enoja, es bien enojón. Entonces, pues el hermano quiso usar esas palabras. Dice, cuando por desgracia existe esta actitud, el que la posee debe esforzarse por mejorarla. El punto es cultivar el temperamento, es que ellos se ayudan. Dice, cuando por desgracia existe esa actitud, cuando él es bien payaso, bien sangrón o trabaja, batalla en ser alguien amable y es bien enojón, dice, el que posee ese carácter inmaduro debe esforzarse por mejorarlo. Las otras partes de la familia, en lugar de burlarse de él o de irritarlo y provocarlo, deben ejercitar toda la paciencia que les sea posible. Con una amabilidad noble, deben ayudar a su pariente desafortunado con el asunto dificultoso del propio dominio. Entonces, pues sí está así como que te quitó la diversión. Así que se enoja bien fácil, ya sabes qué es lo que le hace enojar y a veces nosotros nos gusta picarles ahí, ¿no? Pero dice, no, pues se trata de que evites ese tipo de cosas. En fin y al cabo, los hermanos deben demostrarse un respeto mutuo. No ser descorteses, vulgares, degradantes, ásperos al momento de hablar. La amabilidad de los buenos modales mezclada con toda la ternura del amor debe distinguir la relación entre los miembros de la familia. Además, es muy importante que así como se lleva a cabo en el hogar, tampoco se descuide irrespetuosamente en la compañía de otras personas. Pues lo conviertas en un hábito porque uno tiene que ser amable en todos lados, pero pues qué padre que practiques ahí en la familia. Los hermanos no deben de ser tiranos con sus hermanas. Dice, aún en los asuntos de menor importancia, no deben esperar que ellas se comporten con la sumisión temblorosa de un esclavo. Tristemente a veces las pobres muchachas son maltratadas y llegan a ser infelices por los caprichos, los antojos y el yugo de hierro de algún muchacho insolente y arrogante. Y no nomás con los hermanos, o sea, yo veo a Emanuel que es hombre, pero fue el hijo menor. O sea, las hermanas ahí invirtieron el papel. Yo creo que en algunos lugares pueden ser las opresoras. Los hermanos no deben de ser tiranos con sus hermanas. Aún en los asuntos de menor importancia, no deben esperar que ellas se comporten con la sumisión temblorosa de un esclavo. Tristemente, a veces las pobres muchachas son maltratadas y llegan a ser infelices por los caprichos, los antojos y el yugo de hierro de algún muchacho insolente y arrogante. Redacta bien suave. Dice, el que se comporta como un tirano con su hermana, y pongan atención aquí, dice, con seguridad también lo será con su esposa. Y viceversa, pues yo me imagino también. Es una relación. Y si no se ayudan mutuamente entre hermanos a mejorar su carácter, su comportamiento, sus debilidades, a limarlas para que sean más semejantes a Cristo, va a estar difícil. Fíjense, esta parte me gustó mucho. Dice, los hermanos mayores, especialmente el primogénito, en realidad tiene una gran responsabilidad. Los miembros más jóvenes de la familia los respetan como un ejemplo a seguir y su ejemplo ejerce una gran influencia. Bueno, es así, a lo mejor generalizando. Pero lo que sí es una realidad es que es el más influyente Y dice el hermano, es más, a veces hasta más que los padres. O sea, ellos lo ven más cercano y a veces se abren más fácil con él. Y dice, su comportamiento es de suma importancia para los más jóvenes. Si son malos, es probable, fíjense cómo lo reactó, es probable que lleven a todos los demás por el mal camino. Si son buenos, pueden ejercer una gran influencia para encaminarlos bien. Bueno, entonces este está hablando del contraste que puede haber. Que hay familias enteras que en algunos casos han sido destruidas en la iniquidad por un varón primogénito sin principios. Tal hermano tendrá mucho por lo que dar cuenta en el día del juicio. ¿Cuál será su tormento en el infierno cuando las almas de aquellos que él ha arruinado estén a su lado y por medio de reproches sin fin lleguen a ser sus atormentadores por toda la eternidad? Está muy poético, ¿verdad? O sea, se lo lleva, es una posibilidad. Qué triste, porque yo creo que así hay familias que terminan así. Entonces, si el hermano mayor siempre fue pura vagancia, fue alguien que despreciaba a Dios y se burlaba de la fe, de la religión, o sea, así se llevó a todos sus hermanos menores. Y él está planteando ese escenario que sí puede ocurrir. Vamos a leer Efesios 4:28. Esa es otra cita muy muy padre, porque ya leímos otra vez bastante relato. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es un mandamiento que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero fíjense cómo se ve, cómo sugiere el hermano. Escuchen todo este párrafo hablando en específico del hijo primogénito o de los hermanos mayores que deben de poner el ejemplo. Igual cualquiera de nosotros sería padre que haga esto. Dice, en otros casos, hablando de un aspecto ya negativo, no como aquel hermano que llevó a todos al infierno. Que bueno, terminan allá por decisión personal, pero también qué mala onda que haya sido una mala influencia. Pero es en el caso contrario, dice, qué bendición ha sido para una familia el tener a un hermano o a una hermana mayor que es fiel, virtuoso y piadoso. Muchas madres débiles y enfermizas han dado gracias a Dios diariamente por hijas cuyas atenciones fueron como las de una segunda madre para con los miembros más pequeños de la familia, hacia quienes hicieron todo lo posible a fin de formarlos según sus propios hábitos de utilidad y santidad. Muchos padres han sentido la misma gratitud por la bendición de tener un hijo primogénito que no solamente es ayuda en los asuntos de los negocios, sino que también lo es en el trabajo de la educación. Un hijo que aporta todo el poder de un ejemplo afable y piadoso para formar el carácter de sus hermanos menores. Ahí está el otro contraste. Qué padre que tú seas así, que sea la luz en ese hogar, en esa familia, y que sea un ambiente, un hogar agradable. Bueno, eso es de lo que se espera de los hermanos mayores. Si ustedes, pues no les tocó ser hermanos mayores, de todas formas tienen primos, sobrinos o hasta amigos de la unión de jóvenes, hermanos en Cristo que son menores y podemos ser buenas influencias para ellos. Déjenme avanzar otra vez. Para participar de la religión verdadera, y aquí ya lo va a llevar a ese ámbito donde ya pues es más directo para relacionarse con Dios. Dice, existe un caso en el que una o más partes de la familia han sido conducidas por la gracia divina a participar de la religión verdadera. Voy a indicar cuál es su deber hacia los demás y cuál es el deber de los demás hacia ellos. Bueno, eso no lo vamos a ver, solamente el deber de él hacia los demás. Dice su obligación solemne e irrevocable. Irrevocable. O sea, como cada cristiano es algo que estamos llamados a hacer. Es el buscar con todo esfuerzo amoroso, bíblico y sensato la conversión verdadera de aquellos en la familia que aún viven sin religión de corazón. Si en tu familia no todos son creyentes, pero tú eres creyente, estás ahí para llevarlos a Cristo. A mí no me tocó lidiar con eso porque, pues, bueno, pues fui de los peores, más bien ellos tenían que incluir a mí. Pero si están en esa otra circunstancia donde tienes un padre que es inconverso o tus hermanos o eres el único cristiano, entonces son palabras para animarlos. Dice que tu objetivo sea el ganar almas, que esta sea tu oración continua. Exhibe por medio de tu ejemplo toda belleza de la santidad. Esfuérzate para demostrarles la coherencia más constante posible, porque una sola carencia con respecto a este asunto sirve para fortalecer el prejuicio que con ansias deseas atenuar. Que ellos vean tu fe en Cristo por medio de tu esmero, gozo, humildad, mansedumbre y amor. Bueno, pues tenemos esas citas. Gálatas 5, 22 al 23 y Colosenses 3, 20. Es, yo creo, la base de donde saca el hermano este consejo.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Pues es lo que debieran de ver todos los hermanos, los padres, los familiares de alguien que sí es creyente, que siempre les esté modelando eso, y pues se necesita mucho gracia. Es algo bien difícil, ¿no? Imagínense que todos los demás le quieran hacer la vida de cuadritos, o que desprecien a Dios y se burlen, o les entre, sientan que les entra por un oído y les sale por el otro tus consejos. Pues al menos yo creo, modelándoles, así les vas a impactar más. Fíjense lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Es un mandato, pues, del apóstol Pablo a esta iglesia, pero es algo bien complicado de hacer, y si tienes padres, difícil, ¿no? Tienes que, pues, primero que nada, ser bien sabio para saber también qué cosas no obedecer, que pongas en primer lugar a Dios. Pero fíjense, les leo este último párrafo. Gánate su afecto con una conducta que sea en extremo amable y llena de conciliación. Evita cualquier sentimiento de superioridad. Trata de no regañarlos como si así pudiera sacarlos del pecado. Evita el lenguaje del reproche y atraerlos con las cuerdas de amor, porque son las únicas que pueden unir a los hombres. De vez en cuando les puedes recomendar la lectura de algún buen libro. Cuando no estén presentes, escríbeles sobre el tema de la fe en Cristo, pero al mismo tiempo no seas causa de rechazo aburriéndolos. Entonces, pues, como que a saber hacerlo, pues, lo mejor posible, ¿no? Y ya, este es el escrito. Se fijan, son cosas muy prácticas y rayan, bueno, están así en lo ideal, que deberíamos de ser cada uno como hijos. Pero pues obviamente que esto no se puede vivir así si no es con el Evangelio. O sea, lo necesitamos a fuerza. John Angel James, dice, fue un predicador inglés congregacionalista, nació en Blandford Forum, en Inglaterra. Y pues ese es el estudio. Yo creo que es muy bueno que a veces nos hablen así. ¿Cómo estás en tu posición de hermano, de hijo? Entonces son pensamientos para jóvenes, de que ellos tuvieron, ¿cómo le haces para que la juventud de esta época? Y si fijan, pues esos mismos consejos sirven para ahora, aunque son de hace 2 siglos. Si nos dejó así pensativos, pues, no está tan fácil, pero para eso pues hay que orar. Hay que ir continuamente a esos pasajes que nos recuerdan cómo ir, porque a veces nosotros hacemos sermones y, pues, yo debo confesarles que generalmente a mí la audiencia que más tengo, tal vez a veces, son los adultos, o en mi posición que es similar a mí, como trabajador, como padre, como esposo. Pero ustedes están en otra posición de amigos, de hijos, de hermanos. Entonces a veces yo no soy tan intencional para redactar cosas así más aplicables a su vida. Que bueno, lo que sí hacemos es dejar principios que, pues, a todos deben de servir, pero se me hizo bien padre que haya un escrito así, más directo, más así como que concreto hacia tu edad y hacia tu posición como hermano. Vamos a orar y luego comentamos, ¿sale? Señor, gracias por esta tarde que nos permitiste tener un tiempo para saber cómo te gustaría ver a ti, a nuestras familias. Y yo creo que a veces nosotros echamos a perder mucho eso, y pudimos haber tenido años mejores, pudimos haber crecido más en la gracia si nos hubiéramos ayudado más unos a otros y poner eso en nuestras metas, Padre. bendecir y ser de impacto positivo hacia nuestros hermanos sanguíneos. Pero sin embargo, pues yo te doy gracias, Padre, por este tipo de estudios, porque pues, al menos mis hermanos lo pueden escuchar y considerar para que pues su relación familiar sea distinta. Así que lo que más te pido, Padre, es que les des fortaleza y produzcas en ellos ese querer como el hacer y ese anhelo de honrarte y de saber que todo lo que hacemos no nos pides tú porque a ti te agrada y a ti es a quien van a honrarte. Concédele, Señor, siempre recordar que son recompensas eternas lo que les espera, que es la aprobación tuya la que van a recibir, Señor, y aún en las circunstancias y las cuestiones donde tengan que sacrificarse y tener que pedir de tu gracia, Señor, que no lo olviden. Ayúdalos a ser mejores hijos, mejores hermanos, para bendición y para gloria tuya, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.